La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Pues hoy en este espacio de historia nos fijamos en una fecha clave para entender la identidad vasca, el Aberri Eguna, o también Día de la Patria Vasca, una conmemoración con profundas raíces históricas y un significado que ha evolucionado a lo largo de las décadas. Para conocer más en profundidad los orígenes, la trayectoria y el simbolismo de esta jornada, contamos con la voz experta de Luis de Guezala, un historiador con amplia trayectoria en el estudio del nacionalismo vasco y su desarrollo. Luis, ondo etorri.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar del Aberri Eguna, lo tenemos aquí a las puertas, este domingo de resurrección. Y bueno, primeramente, Luis, hay que reseñar que es una fecha muy significativa en la historia del País Vasco, de Euskadi. Para comenzar, ¿podrías explicarnos brevemente qué es el Aberri Eguna y cuál es su significado fundamental?
Sí, por primera vez se celebró en 1932 y se celebró como conmemoración de lo que llamaron ellos las bodas de oro del nacionalismo vasco. Esto uh-huh. significaba que en 1932 pensaron que se cumplían 50 años del inicio del nacionalismo vasco. Y pensaron que el inicio del nacionalismo vasco se dio cuando el fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino de Arana, se convenció de su identidad vasca después de una discusión con su hermano Luis, a lo que se referiría más tarde como bendito el día en el que conocí a mi patria. Entonces tenemos aquí un acontecimiento como Día Nacional de los Vascos que es distinto a otros días nacionales, porque los días nacionales tienen fundamentos muy diversos. En muchos casos se trata de celebrar el Día de la Independencia, uh-huh. en otros casos se celebran victorias, en otros casos incluso se celebran derrotas, se celebran descubrimientos geográficos. Bueno, en el caso nuestro, lo que se eligió como Día Nacional fue una conversación entre dos hermanos que dio lugar a la conciencia nacional de la identidad vasca.
Uh-huh. Vamos a situarnos un poquito también, Luis. El primer Aberri, como has comentado, el primer Aberri Eguna se celebró en 1932. Tenemos que conocer también qué contexto histórico y político había en ese momento.
El contexto era de una relativa mayor libertad de la que había habido hasta entonces con las monarquías españolas. Hoy es el día que se recuerda ese 14 de abril, proclamación uh-huh. de la República Vasca. También se intentó proclamar la República, la proclamación de la República Española. También se intentó proclamar la República Vasca, pero no se admitió porque la República Española, con muchas ventajas que tenía, mantenía ese concepto orgánico del Estado. En eso no se diferenció del régimen anterior ni del régimen posterior. Pero es de reconocer que esta República Española, Segunda República, fue más democrática que lo que había antes. Hay una mayor participación del pueblo en las decisiones de la política, y es en este contexto en el que el Partido Nacionalista Vasco se reorganiza después de haber estado en la dictadura de Primo de Rivera marginado y prohibido, apenas tolerado. Bueno, es un nuevo espacio de participación democrática y es cuando se organiza un nuevo Partido Nacionalista Vasco, se moviliza como partido de masas. Y uno de los rasgos distintivos va a ser también esta organización de los Aberri Egunas, que el primero va a ser en 1932, apenas un año de que entrara en vigencia la República Española.
Y la elección del día en particular, de ese domingo de resurrección, pues es llamativo que se eligiera precisamente ese día para esa celebración. ¿Cuál fue la razón detrás de esta elección y sobre todo qué simbolismo tenía detrás?
Hay varias razones y cada uno puede calibrar la importancia que puedan tener. Sabemos que es 1882 cuando se produce esta conversación de los hermanos Luis y Sabino, pero tampoco es verdad que dijera expresamente el qué día había sido. Yo creo que posiblemente fuera en verano y después de ver una exposición de Vizcaya que se organizó en el mes de julio. Uh-huh. Pero eso es una suposición mía que no tiene un fundamento de que algún testigo lo manifestara así. Yeah. Entonces, en el tiempo de la República, yo creo que vieron dos cuestiones para elegir este día. Una, la referencia a la resurrección, en el sentido que ellos estaban hablando de revivir la patria, pensando que el pueblo vasco estaba por desaparecer y que tenía que resurgir. La idea de resurrección. Uh-huh. Por otro lado, la idea católica. En este momento la cuestión religiosa tiene todavía más importancia que hoy en día, y este Partido Nacionalista Vasco era confesional y se alineaba con los partidos católicos. Esa sería una segunda referencia a tener en cuenta. Y luego tendríamos, por otro lado, el hecho de que el Domingo de Resurrección es festivo.
Sí.
Siempre. Independientemente de que sea Resurrección, uh-huh, o no, los domingos son festivos.
Sí.
Cuando un Estado decreta un día nacional y pone una fecha fija, esta fecha va a irse moviendo año tras año.
Claro.
Vamos a poner, por ejemplo, el 12 de octubre, Día de la Raza Española, 14 de julio, la fecha de la Revolución Francesa. Uh-huh. Va a ser lunes, va a ser miércoles, pero siempre va a ser festivo porque el Estado puede decretar que esto es una festividad. La gente no va a tener que ir a trabajar y va a poder celebrar la fiesta. Uh-huh. Yo creo que una práctica muy importante fue decidir este Domingo de Resurrección porque se iban a poder movilizar porque iba a ser siempre un día festivo. Y de hecho, el primer Averreguna fue una gran movilización. Se calcula en torno a 60.000 personas que se reunieron en lo que entonces era un Bilbao mucho más pequeño,
sí,
reunidos de todos los territorios vascos. Esto no hubiera sido posible un día laborable.
Uh-huh.
Esas son las explicaciones que yo encuentro a la hora de elegir este Domingo de Resurrección.
¿Cómo fue ese primer Averreguna de 1932? ¿Cómo se celebró?
Pues se celebró de una forma multitudinaria. Como Partido Nacionalista Vasco, un partido moderno y de masas, como eran otros partidos en la época, como era Partido Socialista, Partido Comunista. Entonces fue una manifestación que, reunidos de todos los lugares de Euskadi, se juntaron en Bilbao y hicieron una manifestación que fue, yo no sé si salió exactamente del Sagrado Corazón, donde está hoy en día ese monumento, que estaba entonces también, hasta Sabinechea, hasta Jardines de Albia, que era el lugar donde había tenido, donde había acontecido el hecho histórico que estaban recordando, esta conversación de los dos hermanos. Y también así se procedió a la casa que todavía se conservaba de los hermanos Arana, se procedió allí a inaugurar unas nuevas instalaciones en Sabinechea, que serían el núcleo de toda la actividad política del Partido Nacionalista Vasco de la época.
¿Cuáles fueron las figuras o movimientos clave en la concepción y después organización de ese primer Averreguna?
Pues esto lo organizó un secretariado vasco, que estaban personas como Manuel Gileor y otros miembros del Partido Nacionalista Vasco. Y la persona que dio el discurso principal fue Luis de Arana, que sobrevivía a aquellos años tan lejanos, y era una persona veterana, había sido incluso rehabilitado como presidente del Partido Nacionalista Vasco, y dio un discurso de recuerdo de su hermano. Esos son los principales actores. Fue organizado todo por el Partido Nacionalista Vasco.
Y después nos centramos ya un poquito en la época de la Guerra Civil y también en el franquismo y sobre todo en el impacto. Esa Guerra Civil y la posterior dictadura franquista pues marcaron un periodo oscuro. ¿Cómo afectó este contexto a la celebración de la Averreguna?
en época en la cual no estaban permitidas las libertades, no se pudieron realizar manifestaciones masivas como había sido los primeros averegunas, que se fueron desarrollando desde este de Bilbao, luego en Vitoria, en San Sebastián, en Pamplona. En las cuatro capitales de Goalde se celebraron averegunas. Después, ya sin posibilidad de hacerlo de esta manera, se fue haciendo de forma clandestina, se conmemoró la fecha, vamos a decir, en los hogares.
Yeah.
Un cierto amparo en la celebración religiosa, porque se asistía a misa de Pascua de Resurrección y, bueno, pues los que estaban allí reunidos sabían que estaban celebrando no solo eso, ¿no? Pero se celebró de una forma clandestina hasta que a mediados de los años 60 hubo una convocatoria en Guernica, en el, vamos a decir, un final muy largo de la dictadura,
sí.
En la cual pues se sorprendieron todos del eco que tuvo, porque se congregaron en Guernica miles de personas, para sorpresa de los convocantes y de la policía. Y fue un éxito que animó a ir convocando también en otras localidades, variando el territorio durante varios años, hasta que ya la represión policial más organizada hizo imposible el continuar haciéndolo. De esta forma también de movilización. Y ya habría que esperar al final de la dictadura para que volviera a haber movilizaciones masivas.
Ya. Ya, ahí supongo que ya después, con la llegada de la democracia, pues el averriguna, pues eso, como decías, resurgía con fuerza.
Sí.
Pero también el averriguna también tiene pues diferentes interpretaciones, sobre todo a lo largo del tiempo, a lo largo de su historia. Ha tenido diferentes interpretaciones, como decíamos, pero sobre todo políticas y también sociales. ¿Cuáles han sido esas principales corrientes de significado?
Bueno, yo creo que está incluido en lo que he dicho antes. Y solamente hay otra interpretación que yo conozco, que no tiene fundamento, pero que en los últimos años se ha distribuido bastante. Desde fuera del Partido Nacionalista Vasco se ha dicho, bueno, se ha desvinculado completamente el origen de la averriguna en el Partido Nacionalista Vasco, y se ha querido vender la idea de que se organizó por referencia a la Pascua irlandesa y al movimiento independentista que hubo en Irlanda a partir del año 16. Bien, no tiene base, por eso no lo he comentado, pero ya que me preguntas por otras interpretaciones, pues pues lo comento. Tiene la cosa hasta su gracia, porque es un intento de anonimizar a los auténticos protagonistas, ¿no?
Sí.
Inventando otros protagonistas, como pudo ser Elías de Gallastegui, que no tuvo nada que ver con la organización del primer averreguna. Y esta referencia que digo de Irlanda. Hoy en día es posible hacer búsqueda por palabras en algunos periódicos de la época que están digitalizados, con sistema de reconocimiento de caracteres. Hice el ejercicio de buscar la palabra Irlanda en el primer averreguna. Evidentemente todos hablaban de bodas del nacionalismo vasco y de todo lo que yo he comentado, ¿no? Pero encontré una referencia a Irlanda, una única, y la mencionó un enviado del Partido Nacionalista Vasco en Argentina, que en su discurso decía que había que imitar lo que había pasado en Irlanda, pero sin violencia.
Ya. Era la única, la única relación que puede tener con Irlanda, ¿no? Ese comentario.
Es que no la tenía, pero bueno, en su momento. Afortunadamente las palabras que se escriben se mantienen en los periódicos y encontré lo que para mí resultó una ironía, pero bueno, cada uno también puede hacer su propia interpretación. Pero bueno, sí,
y bueno, hablamos precisamente también de interpretaciones políticas, precisamente, ¿qué papel han jugado los diferentes partidos políticos nacionalistas y también, lógicamente, los no nacionalistas, pues en la promoción en algunos casos y en la crítica en otros casos de la averriguna, pues a lo largo de todos estos años?
Bueno, ya nos metemos en política más actual, ¿no?
Sí,
pero bien, los partidos averchales lo han celebrado. Lo han celebrado no unidos, también lo han celebrado los partidos no abertales, es decir, el primer averreguna después de la dictadura Quiero recordar que estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos, a excepción de la derecha españolista, y luego lo dejaron de celebrar, quedaron solamente celebrando los partidos abertzales y no lo hicieron de forma conjunta. Eso es lo que podemos comentar. Y parece ser que este año, y esto ya es la actualidad, que se va a celebrar de una forma conjunta, aparte de cada partido que lo puede hacer por su parte, ¿no?
Y precisamente, ¿qué símbolos y rituales han asociado tradicionalmente con la celebración de este día, de la Berriuna?
Bueno, pues han sido siempre manifestaciones populares, manifestaciones de celebración, cuando ha sido posible y las autoridades y la policía lo han permitido. Cuando no se ha permitido, se ha hecho en los hogares o de forma clandestina, haciendo pintadas, haciendo manifiestos. Y cuando se ha podido, se ha hecho de una forma festiva, porque es una reivindicación de unos derechos del País Vasco a existir, pero también es una celebración de que el País Vasco sigue y los vascos seguimos existiendo. Los enemigos de la idea nacional vasca, los enemigos del País Vasco, los que no quieren que celebremos nada, pues pues esta fiesta, pues lógicamente no la celebran, como yo no celebro tampoco lo que ahora llaman Día de la Hispanidad o se llama Día de la Raza, pero son cuestiones de identidad. Es decir, todo el mundo es muy dueño de celebrar lo que se considera el Día Nacional, de su identidad nacional, pero yo sí puedo decir que estoy más orgulloso de celebrar precisamente lo que es la conciencia nacional, lo que es una conversación, lo que es un debate, lo que es una decisión, que celebrar o batallas o celebrar lo que para mí es bastante terrible, como fue lo que ocurrió con la colonización y conquista de América, que tengo entendido yo que es ahora el Día Nacional del Estado Español, cuando podía haber sido otras referencias históricas, como podía haber sido pues el 2 de mayo, por su resistencia a la ocupación francesa, o podrían haber sido otros momentos. Hoy en día se ha decidido que es eso. Y además, otra cosa que no me gusta de esa celebración es que se hace con un desfile militar. Pero bueno, eso también, si nos fijamos, es bastante común. Casi todos los estados celebran con desfiles militares lo que para mí debería ser celebraciones cívicas, pero claro, esto no pasa de ser mi propia opinión.
Y por cierto, claro, nosotros conocemos la Berriuna como se celebra precisamente aquí, pero claro, existe una gran diáspora fuera de nuestras tierras, y precisamente eso es lo que te voy a preguntar, cómo se celebra o cómo se ha celebrado y se celebra la Berriuna en la diáspora vasca alrededor del mundo.
Pues cuando aquí no había la libertad de poderlo hacer públicamente, en muchos lugares, en repúblicas americanas, se celebraba en libertad y se celebraba con alegría y con añoranza de la patria lejana en el sentido geográfico, pero que está en los corazones de cada uno. Porque, y hablando de Día de la Patria, no Día de la Raza, sino Día de la Patria, como es Berriuna, yo quisiera recordar que la patria es la nación amada y que por eso mismo la elige el corazón. Entonces, es algo que elige el corazón de cada uno, cuál es su patria, y es algo que de la misma manera no pueden imponer ejércitos ni ocupaciones. Entonces, en Argentina, en Venezuela, en México, en Chile, en tantas repúblicas americanas, se celebraba el Berriuna con tanta felicidad y con tanta intensidad como se podía hacer aquí, o incluso más, porque muchos habían tenido que escapar de la represión fascista y encontrar allí la libertad. Y por eso creo que es muy bueno aquella época, y que hoy en día las comunidades vascas, las personas que se identifican como vascos, pues también celebran su propia identidad en todos estos lugares. Y bueno, me parece fantástico.
Este Berriuna ha ido evolucionando poquito a poco, eso sí, a lo largo de las décadas, pero mirando hacia el futuro, Luis, ¿cómo crees que evolucionará la celebración de la Berriuna, sobre todo la celebración en las próximas décadas? ¿Cómo lo ves?
Pues hombre, yo soy historiador, yo tendría que hablar más del pasado que presente y futuro. Pero bueno, yo pienso que mientras existamos los vascos, pues seguiremos celebrando nuestra identidad, seguiremos celebrando nuestra patria en la medida en que se pueda, en la medida en que esté permitido, como ha pasado hasta ahora, cuando ha podido ser en relativa libertad, y cuando no lo ha podido ser, pues también lo hemos seguido celebrando de forma clandestina. Uh-huh. A mí que me gustaría, pues que la libertad fuera completa, que no hubieran limitaciones estatales ni imposiciones ajenas a nuestro propio desarrollo como país. Uh-huh. Y eso es lo que yo quisiera. Lo que nos va a deparar el futuro, pues no lo sé. No puedo ser ni optimista ni pesimista, aunque como van las cosas últimamente, parece que es difícil la libertad y la democracia cada vez más.
Uh-huh. Bueno, pues hemos compartido con Luis de Gazala su profundo conocimiento sobre la historia de la Berriguna. Nos ha ofrecido una perspectiva valiosa para comprender la evolución de esta fecha tan significativa para Euskadi. Pues Luis de Gazala, eskerrik asko por estar con nosotros eta aurren urarte.
Eskerrik asko zuei eta ondo ospatu aberreguna igandean.
Agur.
Agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.